Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Silvia Pino Fernández. Si te digo este nombre, si le digo este nombre, Silvia Pino Fernández, lo más probable es que no suene mucho. Si te digo yo su ternera, es más probable que este nombre te suene, le suene. Te suene que Josu Ternera, el que fue jefe de ETA y negoció con el gobierno Zapatero, fue detenido a mitad del mes de mayo en Francia, después de 17 años fugado de la justicia, y seguramente también te acuerdes de que han pedido para él su libertad provisional. Pero no te acuerdas, no nos acordamos del nombre de Silvia Pino Fernández, que tenía 7 años cuando estalló en la casa cuartel de la Guardia Civil en la que vivía en 1987, una bomba que acabó con su vida y que ordenó poner Josu Ternera. Quien sí se acuerda de Silvia Pino es el Guardia Civil Grasa.
Le dije a mi compañero Jesús, avisa al equipo de explosivos que esto es una bomba. Y yo, en ese momento, me tiré al suelo y ya ocurrió la explosión y yo ya resulté herido y ya no me di cuenta de más.
Y sí se acuerda también de Silvia Pino, el Guardia Civil Cisneros.
Noté como si por detrás fuera un empujón muy fuerte y que perdía suelo, que me elevaba y quedaba.
Pero pues nosotros nos acordamos de los nombres de los terroristas, no nos acordamos del nombre de las víctimas. Lo mismo le sucede a la sociedad vasca. El Centro de Memoria de las Víctimas del Terrorismo y la Fundación Víctimas del Terrorismo ha presentado esta mañana en el curso de verano de la Universidad del País Vasco un informe con datos muy significativos. Los presos de ETA son conocidos por el 45% de la sociedad vasca, mientras que los asesinados por la banda terrorista solo son conocidos en un 24%. Solo un 29% de la sociedad vasca, o sea, uno de cada tres vascos, sabe de la existencia de personas amenazadas o que sufrieron violencia de persecución por parte de ETA. Solo un 25%, uno de cada cuatro vascos, sabe que hubo ciudadanos que tuvieron que marcharse del País Vasco. Las cifras certifican que la historia más reciente del País Vasco se ha reescrito. Hay que tener cuidado con los abusos de la memoria, ya lo decía un famoso ensayista, pero hay que tener mucho cuidado con las amnesias colectivas. En este curso de verano, la directora de apoyo a las víctimas ha explicado cuáles son las causas de ese olvido. El mundo de ETA está trabajando intensamente por tergiversar lo ocurrido y lo hace justificando la existencia de dos violencias encontradas que han causado víctimas a ambos lados, como si hubiera sido una especie de guerra. También ha sido interesante la aportación que ha hecho esta mañana Jesús Loza, que es el delegado del gobierno en Euskadi. Jesús Loza ha asegurado que la resistencia en el País Vasco no se ha acabado. Antes fue una resistencia contra el terrorismo y ahora es una resistencia por la verdad de lo que sucedió. Todos estos datos se han aportado esta mañana cuando Zapatero defendía su negociación con ETA, cuando Zapatero esta mañana ha defendido la entrevista que le ha hecho Televisión Española a Otegi y cuando Zapatero ha defendido dialogar con Bildu. Zapatero defiende eso porque coincide con que en este momento el gobierno de los socialistas necesita la abstención de Bildu y los socialistas en Navarra también necesitan esa abstención. No es lo único a estas horas. Paloma Grandal, nos cuentas más cosas.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Mira, hoy, por ejemplo, este lunes ha entrado en vigor la nueva normativa del PAN, que además vamos a notar en el bolsillo, porque para algunos tipos de PAN vamos a pagar mucho menos de IVA. Y hoy es el primer día sin multas en Madrid Central, tal y como prometió el nuevo gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Es una decisión que no comparten algunos activistas que han montado una gorda de piquetes esta mañana de protesta en el centro de Madrid. Y otra novedad que llega este lunes, los coches eléctricos e híbridos tienen que llevar un sistema de aviso para alertar a peatones y ciclistas, porque con el poco o ningún ruido que hacen estos vehículos muchas veces no nos damos cuenta que vienen y echamos ahí un pie fuera de la acera sin darnos cuenta. Fernando.
Bueno, pues a raíz de esta nueva legislación que nos ha contado Paloma de Serrano, porque la regulación del PAN ha cambiado y el PAN va a bajar, queremos saber esta tarde si tú eres capaz, si usted es capaz de comer sin pan. ¿Eh? ¿Es capaz usted de comerse algo sin pan? Cuando le dice el médico, hay que bajar un poco de peso, deje usted de comer pan. ¿Es usted capaz o no? ¿Eres tú capaz o no? Escríbenos en Facebook o en Twitter, estamos en La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz a nuestro WhatsApp, 607-150602. Y ahora en la tarde llegan los deportes con Javier Jurado.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Javier Jurado, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Al final, con tanto pan, pues uno lo está... Vamos a ver si no lo pasamos tan mal.
Hay que mojar, de vez en cuando hay que mojar un poco de pan, ¿eh? Una salsita buena, un pan mojado ahí.
Qué hambre a estas horas. Bueno, a estas horas que, por cierto, nos toca hablar, evidentemente, de la selección sub-21, otra vez campeona de Europa. Ayer fue un día interesantísimo para los aficionados al fútbol español con ese partido, ese España 2, Alemania 0, España campeona por quinta vez en categoría sub-21.
¡Pega la frente, le va a pegar, chuta, Fabián! ¡Gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol,
gol,
de España! ¡Chuta, Fabián! ¡El balón que queda muerto!
¿Cómo la tocó?
¡Gol de Dani Olmo!
¡Qué bien!
Así sonaban los dos goles en la voz de la narración de Manolo Lama. Los protagonistas, Fabián, MVP del torneo, Ceballos, autor de dos golazos durante esta cita y que además pide a gritos un hueco entre los grandes. Protagonistas también anoche con Juanma, aquí en Tiempo de Juego.
He jugado todos los partidos con todos los minutos y soy una persona feliz. Es momento de desconectar, pensar en el futuro y recargar las pilas porque tengo una gana tremenda de que empiece la nueva temporada.
Creo que he intentado dar el máximo de mí, contento por la aportación que he hecho, pero muy contento sobre todo por este campeonato que creo que no lo merecíamos.
La rojita, en cualquier caso, Dani Asenjo, vuelve a conquistar un hueco importante en el viejo continente.
Por quinta ocasión, la selección española sub-21 levanta el título de campeón de Europa. Solo Italia tiene tantos campeonatos como nosotros. Anoche nos vengamos de Alemania, habíamos perdido contra ellos hace 2 años gracias a los goles de Fabián y de Dani Olmo. El primero fue nombrado mejor jugador del torneo, mientras que el catalán fue el MVP de la final. Otra generación de oro, campeona de Europa y con el billete directo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Bueno, la verdad es que es un grupo fantástico, excepcional, son un chico con unas ganas de crecer y de trabajar enormes. Ha sido muy complicado, muy difícil, pero muy merecido, creo que el campeón de Europa.
También estuvo con Juanma Castaño, el seleccionador de La Fuente, al que acabamos de escuchar. Ha estado con la selección sub-21 toda la mañana, Andrea Debes, aquí en la capital, en Madrid. ¿Cómo ha sido la mañana de la rojita, Andrea?
Pues esta mañana a las 2:15 se ha recibido a los campeones de Europa sub-21 en el Salón Luis Aragonés, arropados por las categorías inferiores de la selección española y la selección femenina sub-17 y sub-19. En este acto ha estado todo el equipo y hemos podido escuchar al presidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, el capitán del equipo, Jesús Vallejo, y el seleccionador español, Luis de la Fuente.
El protagonismo ha sido, como decimos, para la selección, pero también tenemos que hablar de cosas que pasan en nuestro fútbol. Por ejemplo, Antoine Griezmann. Hoy es el día, Antonio Ruiz, en el que la cláusula de rescisión del francés baja hasta los 120 millones.
Bueno, pues a partir de hoy cuenta atrás definitiva para que Monsieur Griezmann revele y descubra y cuál va a ser su destino la próxima temporada. A partir de hoy cambia la cláusula de 200 millones a 120 y todo parece indicar, salvo sorpresa inesperada, que Antoine Griezmann va a jugar en el Fútbol Club Barcelona, aunque tratándose de este futbolista tan singular, todo es posible.
El mercado de verano se acaba de abrir, por eso también queremos saber, Manolo Oliveros, si en este sentido o en otros se mueve el FC Barcelona.
1 de julio nos dicen en el club que no hay novedades con Griezmann y que lo más inmediato es la previsión de presentar a Frenkie de Jong, que será entre el jueves y el viernes, contando los medios del club y la presentación oficial. El holandés firmó un contrato hasta 2024 y 400 millones de cláusulas, así que tras esta presentación puede seguir. La de Griezmann, neto también, será presentado la próxima semana. El primer equipo comienza su trabajo el día 14 de este mes de julio.
En el Real Madrid, en los próximos días, lo que parece claro, Melchor Ruiz, es que el club se va a enfocar en la operación salida.
Sí, ya lleva un tiempo enfocado en ello. Estamos justo a una semana para que el Real Madrid vuelva al trabajo y el técnico francés espera precisamente que en esta semana se puedan concretar bastantes salidas, la mayor parte de ellas en forma de cesión, aunque también alguna venta, como puede ser la de Raúl de Tomás, Kovacic o Teo Hernández. Y en cuanto a las cesiones, las más avanzadas son las de Odegaard y Borja Mayoral, y también la de Ceballos, que puede salir cedido del Real Madrid, aunque anoche en el partidazo el flamante campeón de Europa sub-21 confesaba que todavía no sabe nada.
No tengo ni la más mínima idea de dónde voy a estar dentro de un mes. Creo que hasta que acabara este torneo no me iba a sentar a valorar cierta cosa, y a partir de ahora tengo un día de desconexión. A partir de ahí me tendré que sentar para decidir mi futuro.
Dos de los hombres que suenan son Neymar y Mbappé, evidentemente. Pero el Paris Saint-Germain en las últimas horas ha dado a conocer las equipaciones de la próxima temporada y precisamente utilizando las imágenes de los dos jugadores. Sobre Neymar ha hablado en las últimas horas Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, lo ha hecho en Gol.
Va, no sé.
No sé, Neymar es un jugador extraordinario. Es como si yo volviera. ¿Sería lo mismo? Pues yo no soy el mismo y no sé si Neymar sería el mismo. Ahora bien, lo que está claro es que es muy bueno y eso creo que nadie lo duda.
Este lunes también se ha trabajado en los despachos de muchos clubes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El verano, para mí, pues uno intenta desconectar, pero sinceramente no lo consigo. Me gusta comer bien, me gusta estar con los amigos, salir a remar, pasear por la playa. Quizás me gusta aburrirme un poco, también pensar en la siguiente temporada. No paro de apuntar cosas para el siguiente curso y siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Ángel Expósito vive el verano contigo en La Linterna.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento, la mejor información, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna. Te lo vas a perder.
Es lo normal. Sientes este seísmo y te dan unas ganas de llamarles. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Uno de los que ha trabajado esta mañana ha sido el Valencia, porque Rafa Villarejo, hace menos de una hora que el club Che ha cerrado una nueva contratación. ¿De quién se trata?
La de Jason Remeseiro. Desde el pasado mes de febrero estaba cerrado, ayer acababa contrato con el Levante Unión Deportiva, por tanto queda libre y, como decía, se acaba de hacerlo oficial el Valencia. Firma por 3 temporadas, es decir, hasta junio de 2022, con una cláusula de rescisión de 35 millones de euros.
En el Sevilla, De Jong ha pasado el reconocimiento médico esta mañana, Rafael Almansa.
Ayer llegaba a Sevilla el cuarto fichaje en la era de Monchi y Lopetegui. Este futbolista tocó tierra, ha pasado reconocimiento médico esta mañana Luke De Jong, un jugador que lo siguiente que va a hacer es firmar por el Sevilla por 4 temporadas, unos 13 millones de coste para el conjunto sevillista. 28 años, marcaba 32 goles en el PSV Eindhoven con 43 partidos disputados.
El Betis, por su parte, Andrés Ocaña, está interesado en Borja Iglesias.
Es el objetivo número uno para la delantera del Real Betis Balompié, que ya ha fichado a Juanmi, pero que ahora con la llegada de Rubi como entrenador ha puesto sus ojos en el Panda. El entrenador es el propio que ha llamado varias veces al futbolista. El español quiere a que abonen la cláusula de rescisión de 28 millones de euros, pero el Betis está dispuesto a subir esa cantidad a más de 30 millones siempre y cuando pueda abonarla en cómodos plazos.
Más nombres propios, más fichajes que se han cerrado esta misma mañana o que se han hecho oficiales, como por ejemplo Pedro Zamora, el de Bezo por parte del Levante.
Sí, era una petición expresa de Paco López después de haberlo tenido cedido durante media temporada. La negociación ha durado casi 2 meses. Hoy se ha hecho oficial. El Levante paga al Valencia algo más de 5 millones de euros y Bezo firma hasta 2024.
Intensa también la mañana en el Getafe, porque Gema Santos se ha anunciado la llegada de dos nuevos futbolistas.
Sí, ha hecho oficial los dos primeros fichajes para la próxima temporada. Uno, Raúl García, el lateral izquierdo ex del Leganés y del Girona, y el otro, Jack Harper, el delantero escocés ex del Málaga. Los dos, la verdad es que eran un secreto a voces, Javi. De hecho, el pasado 16 de enero, Paco González ya contó en tiempo de juego que Raúl García lo tenía hecho con el Getafe, y hoy hemos conocido que ha firmado para las tres próximas temporadas. El caso de Harper también se conoce desde invierno y su contrato va a ser de 5 años hasta 2024. Pero atento, porque esta tarde anunciamos en COPE que el Geta va a hacer oficial otro fichaje, su nuevo delegado, que va a ser el exárbitro Mejuto González.
Sin embargo, el Athletic de Bilbao, Álvaro Rubio, ha elegido, de momento, reforzar su portería.
Sí, con Joaquín Ezquieta, firma hasta 2023, llega gratis del Barcelona, es decir, libre, con una cláusula de 45 millones, y eso sí, lo tiene muy claro el chaval, ¿eh? Dice que va a pelear desde el primer día con Unai Simón y con Yago Herrerín para defender los palos de la catedral.
En Vigo, Santi Peón, ¿quién vuelve en este caso a casa? ¿Quién vuelve a Balaidos?
8 años después, Denis Suárez vuelve al Celta y además lo hace convertido en el fichaje estrella de un verano en el que, ojo, porque todavía se esperan muchas sorpresas. El Celta paga casi 13 millones de euros al Barça por el traspaso, más otros 3 que quedan pendientes de distintas variables. Denis jugará en el Celta hasta el próximo año 2023.
Otro fichaje esta mañana ha tenido lugar en la sede del Eibar, Oscar y medio.
El Eibar ha oficializado esta mañana el fichaje del central argentino Esteban Burgos. Burgos, de 27 años, procede del Alcorcón, en donde terminó contrato ayer mismo. Llega gratis, por lo tanto, y firma con el conjunto armero hasta junio de 2022.
El Alavés, por su parte, ha fichado a Luis Rioja, centrocampista procedente de la Almería. Otro fichaje también para el Español. Otro nombre propio, mejor dicho, el de Óscar Duarte, que acaba contrato y no va a seguir con el cuadro perico. Ha sido y es un fin de semana con fiesta en muchos sitios, como es el caso de Ponferrada y de Miranda.
Y este año, pues bueno, empezamos muy bien, luego después en enero tuvimos un pequeño bajón, pero luego después a partir de ahí fue un auténtico lujo, una maravilla, un final de campeonato buenísimo. Y luego ya llegamos al playoff y bueno, pues ya fue el sumo, y ahora fue la medalla de oro que bueno, que nosotros estamos disfrutando porque es digna de elogios.
Al final del año con la consecución de la Copa también, que nos ha obligado a jugar 10 partidos más, la Copa Federación y ahora el ascenso, pues es un año increíble e inolvidable. Claro.
Escuchábamos al presidente de la Ponferradina y al entrenador del Mirandés, a Borja Jiménez. El caso es que, Javi Pascual, ¿cuántos equipos han conseguido consumar un ascenso este fin de semana?
Pues como tú comentabas, Javi, la Ponferradina culminó su retorno 3 temporadas después a la Liga 1-2-3 con una nueva victoria 1-0 ante el Hércules para un global de 4-1 para los bercianos. Más sufrió el Mirandés para conseguir el ascenso a pesar del 2-0 que llevaba de la ida ante el Atlético Baleares y después de adelantarse en territorio balear, pero los isleños remontaron para ganar 3-1 y se quedaron a un gol del ascenso. Además, son nuevos equipos de Segunda División B, el Alavés B, La Nucía, Algeciras, Las Rozas, Cádiz B, Prat, Villarrobledo, Marino del Banco y Villarrubia.
Y también ha habido un acto esta mañana en la Liga que ha recibido a los nuevos equipos de Primera División, Alberto Marcos.
Sí, esta mañana su presidente Javier Tebas ha dado un bonito recibimiento a los 3 nuevos equipos de Primera División, o sea, Osasuna, Granada y Mallorca, y a los 4 recién ascendidos de Segunda, el Fuenlabrada, el Racing, la Ponferradina y el Mirandés. Tebas les ha dado la bienvenida y la enhorabuena a estos 7 clubes y ha pedido respeto por el fair play financiero, ha hablado también de conservar la integridad de la competición y ha dicho que no valen los atajos para llegar al éxito.
Están pasando también muchas cosas más allá del fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Descuidarte, tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy es uno de esos días grandes en el calendario del tenis porque Ángel García hoy ha comenzado Wimbledon.
De hecho, lo ha hecho con dos tenistas españoles y además con dos victorias. Feliciano López, tenemos muchas esperanzas puestas en él. Ha ganado por la vía rápida en tres sets al estadounidense Marcos Girón. Victoria también en tres sets para Roberto Bautista ante el alemán Gojuchik. Hoy también juegan otros seis españoles, incluidos, por ejemplo, Verdasco, Carreño, Granollers, Carballés, Munar o Sorribes. Y está debutando también Novak Djokovic.
Sintonía de baloncesto para hablar también de muchas cosas. Por ejemplo, Rubén Parra. Se ha abierto el mercado y además con movimientos importantes en la NBA.
Kevin Durant anunció en Instagram que su destino serían los Nets, donde jugará con Kyrie Irving y DeAndre Jordan. Entre los cambios de aires más llamativos destaca la llegada de Kemba Walker a los Celtics, la de Jimmy Butler a los Heat y la de Al Horford a Filadelfia. En lo que respecta a los nuestros, Ricky Rubio ha alcanzado un acuerdo con Phoenix para jugar allí las próximas tres temporadas. Además, futuro incierto para Pau Gasol. Parecía que lo tenía hecho para seguir en los Bucks, pero la renovación de Brook López y la adición de su hermano Robin con los de Milwaukee hacen complicado su espacio en la franquicia de Wisconsin. En cualquier caso, habrá que seguir pendientes a un mercado de récord en el que en apenas 15 horas ya se han alcanzado acuerdos por más de 3.000 millones de dólares.
En el Barcelona mañana importante también, Albert Díez, porque se ha renovado a Pesic.
Al final, Pesic ha aceptado la propuesta de renovación para las próximas dos temporadas, aunque él era partidario de renovar de temporada en temporada. Si cumple el contrato, acabará con casi 72 años y cerrando un segundo ciclo en el banquillo del Barcelona de tres temporadas y media.
Mi compromiso y obligación es continuar con Barça, con mi equipo. Yo siento una grande confianza de club, equipo y jugadores que todavía tienen hambre, y esto es todo lo que me motiva para el futuro de Barça y para mi futuro y futuro de mi equipo.
Una vez confirmada la renovación de Pesic, el Barcelona hará oficial las incorporaciones de Brandon Davis y Corey Higgins y trabaja para cerrar totalmente el acuerdo con los NBA, Nico Mirotic y Alex Abrines.
Eurobásquet femenino, Pilar Casado, España ya está en cuartos y esperamos rival.
La victoria de España ante Letonia, que significó cerrar la primera fase invicta y por tanto liderato de grupo y billete directo a cuartos, da un respiro competitivo de tres días. No será hasta mañana martes cuando la selección viaje de Riga a Belgrado. Antes tendrán que jugarse los octavos de final. Mañana se verán las caras Italia y Rusia. El ganador de este encuentro será el rival de España por un puesto en semifinales. Esta es la valoración de la primera fase hecha por Jorge Garbajosa, el presidente de la Federación Española.
Un objetivo que, por recurrente y por habitual en los últimos tiempos, no hay que quitarle el valor. El nivel ha subido, el nivel sube, y hay que estar. Entonces, bueno, hemos sufrido los tres días, los tres días han sacado adelante con ese punto de experiencia también que te da el haber ganado antes, pero sabiendo que ahora empieza nuestro campeonato más difícil, que es a partir de cruce de cuartos.
Otro de los nombres propios es el de Carlos Sainz. Vaya remontada en el Gran Premio de Austria. Terminó finalmente octavo y eso que salía desde atrás.
Nunca había tenido, yo creo, un coche con el que salir último y poder remontar de esa manera. Creo que en un momento de la carrera he hecho vuelta rápida por las pantallas, el que ha aparecido ahí púrpura Carlos Sainz. Y nada, octavos desde últimos, que no puedo pedir más. Es de esos días que el coche y yo éramos uno, ¿no? Y hemos ido remontando. De repente me apetece mucho más calificar en Silverstone.
Sainz mejora y, sin embargo, Carlos Miquel, la victoria fue para Verstappen.
La victoria fue para Verstappen en un duelo que va a quedar para el recuerdo, porque el duelo con Leclerc en las últimas vueltas fue tremendo y la remontada de Verstappen. Verstappen cala el coche en la salida, se queda séptimo y adelantó, entre otros, en boxes adelantó a Hamilton, pero también pasó a Vettel, a Bottas, y en las dos vueltas del final, con toque incluido, con polémica, con investigación de la FIA, adelantó a Charles Leclerc. Protestó Ferrari, al final le consideraron el ganador de la prueba, primera victoria de Honda. Y sobre Carlos Sainz, solo decirte que todos los medios internacionales hoy le están dando un 10 a su carrera. Realizó 12 adelantamientos y si no llega a tener un percance con el alerón delantero, podía haber terminado incluso delante de su compañero. Es el mejor del resto, séptimo en el Mundial, lidera la clase B de la Fórmula 1.
La otra alegría en el motor nos llegó a través de las lágrimas de emoción de Maverick Viñales en lo alto del podio.
Súper contento. En pocas palabras podría describir lo que siento ahora mismo, porque realmente desde hace unas semanas toda mi vida está funcionando mucho mejor, encontrando un rumbo, un camino mejor, realmente muy contento, me siento muy querido en casa, que eso es casi lo más importante para mí, es muy importante en mi cabeza, entonces poder llegar en Assen y rematarlo el domingo ha sido espectacular.
Viñales impuso a Márquez en el Gran Premio de los Países Bajos, Borja González.
Sí, se podría decir que por fin sonríe Maverick Viñales. 10 carreras después consigue ganar, además en un fin de semana muy sólido, en el que desde el primer día fue de los más rápidos y en el que era el favorito para la carrera, cumplió con ese papel, así que felicidad en Yamaha en un año muy complicado, también felicidad para Mar, que no estaba contento evidentemente con perder el duelo con Viñales, pero sí con cómo se plantean las cosas en la general. El piloto español no se baja del segundo puesto en el Mundial, tiene 44 puntos de ventaja sobre Vicioso, que fue cuarto, y ahora vamos a Alemania, donde ha ganado en los últimos 9 años. Agridulce en Moto2, la parte buena, la victoria de Augusto Fernández, la primera del piloto madrileño afincado en Mallorca en el Mundial. La parte agria, la de Alex Márquez, se cayó cuando lideraba la carrera en un incidente de carrera con Lorenzo Baldassarri, terminaron los dos por los suelos con Márquez muy enfadado, aunque luego se disculparon, y ha perdido el liderato en favor del suizo Tomás Lutti. Y en Moto3, día gris, victoria de Arbolino, pero por lo menos Canet, con su 12º puesto, consigue mantener el liderato de la general, aunque ahora solo tiene 7 puntos sobre Dalaporta.
Y en ciclismo, el nombre propio del fin de semana es el de Valverde, campeón de España, Gabriel Gallego.
El corredor murciano del Movistar Team ha sido ayer profeta en su tierra, proclamándose vencedor del Campeonato de España en ruta, y lo ha conseguido tras batir en un apasionante sprint a Luis León Sánchez del equipo Astana. Con este triunfo, Valverde suma ya su tercer título de campeón de España a sus 39 años.
Bueno, que junto a Landa pues será dos de los protagonistas que van a luchar por el Tour de Francia, que empieza el día 6 con el Movistar. Así que tenemos muchas ganas ya de que empiece también el espectáculo del ciclismo, Fernando.
Gracias, Javier. La información deportiva continúa en la cadena COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Anoche pudimos escuchar en sintonía de tiempo de juego el último tertulión de esta temporada, apasionante sin duda alguna, y eso que este verano es relativamente tranquilo. Ya vendrá 2020 con los Juegos Olímpicos, con la Eurocopa de fútbol, la absoluta. Y bueno, pues ahí estuvo Juanma Castaño para analizar con un montón de gente largo y tendido ese éxito de la Sub-21. Y luego pues preguntarnos qué hacen cracks como Fabián, como Dani Olmo, fuera de nuestra liga. En fin, muchas opiniones y muchas reflexiones en torno a los jóvenes talentos de nuestro fútbol.
Bueno, estamos todos flipando con esta Sub-21. Hoy no ha hecho el mejor partido, pero es verdad que nos han alegrado este mes de junio, que venía muy sosete y que al final nos han dado sal y pimienta al mes de junio, ¿eh?
Bueno, yo creo que se vuelve a demostrar que España trabaja muy bien las categorías inferiores, trabaja muy bien el fútbol de base, y se vuelve a demostrar que la seña de identidad de nuestro fútbol es el talento. Ahora, que luego puedas conseguir que esa generación logre levantar un título en la absoluta, eso es más difícil.
Luego que hay que tener el sombrero con el trabajo de los clubes desde la base y de la misma federación. Eso hace muchos años que se está trabajando muy bien. Y luego lo que dice Manolo, luego el gran título llega o no llega y tal cual. Oiga, mira, aquello de Eurocopa, Mundial, Eurocopa, no lo veremos nunca más.
Una cosa es el rendimiento aquí y otra cosa es el rendimiento que después van a dar en sus clubs. Unos rendirán mejor, otros rendirán peor. Y tenemos casos, la defensa prácticamente de España en este europeo, empezando por el capitán, no tiene ni minutos en el Real Madrid.
Nada.
Pero si tienes una generación de campeones, lo más normal es que haya más posibilidades de que lleguen más que lleguen menos.
Si los entrenadores no tienen el valor de apostar por ellos, estos jugadores lo que te pueden hacer es echarse a perder. Tienen que buscarse la vida donde sea para demostrar los futbolistas que son. Y por eso se ha ido Fabián y se pueden ir muchos más.
Muchos han cambiado. El mismo portero, el Valencia prácticamente lo vendió, no sé si fue por 1 o 2 millones de euros al Alavés.
Si ahora damos un paso atrás y miramos 4 o 5 años atrás, no. De Ceballos y de otros, estábamos diciéndolo de Gessé y de Deulofeu.
Era el buque insignia de la Sub-21.
Claro.
Bueno, evidentemente que con esta selección ilusionante tenemos mucho fútbol, pues con ganas de ver lo que ocurre con la evolución de estos jugadores, con ver lo que ocurre con la absoluta, con ver lo que pasa el año que viene en los Juegos Olímpicos, pero por ahí han sido los tiros. Dani Asenjo, muy buenas.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Los tiros, digo, de la encuesta que hemos hecho entre los copenautas y la calle.
Sí, en nuestra cuenta de Twitter, en @deportescope, hemos preguntado si está garantizado el futuro de la selección española con la victoria de ayer de la Rojita. De momento el 58% dice que sí, el 42% dice que el futuro no está garantizado, y vamos a ver lo que opina la gente en la calle.
básicamente sí parece que tiene futuro, ¿no? Además, jugadores como el Fabián este, que tiene muy buen tiro y cosas de esas. Hombre, y sobre todo que ganaron y llegaron a la final, pues parece que sí.
O sea, parece que lo hicieron bien ayer y si pueden dar la cara a este nivel, probablemente puedan competir, no sé si ganar, pero competir en niveles superiores.
Está claro que tiene proyección. Muy buenos jugadores, jóvenes y jugando por toda Europa. Yo creo que sí, hay mucho futuro.
Sí, creo que sí, porque en el partido de ayer fueron el equipo más fuerte contra Alemania y que también es un equipo fuerte, así que creo que sí, tienen mucho talento.
Tendría que haber una apuesta mayor por los jugadores españoles en la Liga Española, porque por desgracia, creo que si no me equivoco, Fabián y otros jugadores juegan fuera de España. Entonces, habría que haber más inversión. Eso es un trabajo en equipo.
Sí, veo que hay equipo. Los chavales son jóvenes y la verdad que vuelve a haber un buen equipo para la absoluta.
Llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Los compañeros de la agencia Servimedia, que hacen buen periodismo, han tenido la buena idea de preguntarle a las fuentes, Patrimonio Nacional fundamentalmente, cómo ha sido la evolución de las visitas al Valle de los Caídos, donde está enterrado Franco. Bueno, pues los datos que le ha proporcionado Patrimonio Nacional es que en lo que va de año, el Valle de los Caídos ha recibido un 53% más de visitas. Es decir, que toda la polémica provocada por el gobierno lo que ha hecho es que mucha más gente vaya allí al Valle de los Caídos de visita. En septiembre del año pasado, después de que el gobierno anunciase que iba a sacar los restos de Franco, aquello aumentó mucho más. Desde entonces la cifra ha sido creciente. Vale. Estos son los datos. La polémica en torno a la exhumación de los restos de Franco ha acabado provocando, bueno, pues una más visitas y un interés creciente. En el Valle de los Caídos no solo está enterrado Franco. En el Valle de los Caídos están enterrados víctimas de la Guerra Civil. Víctimas que, diga lo que se diga, y según los estudios que se han hecho, son inidentificables ya a estas alturas, en este momento. El gobierno ha sido muy responsable desde el pasado verano con la exhumación, anunciando una exhumación que no había conseguido organizar porque no había llegado a un acuerdo con la familia. Y hay quien dice que lo mejor sería que todo el mundo se olvidara del Valle de los Caídos. Desde luego, resucitar, digamos que enfrentamientos, divisiones del pasado no tiene sentido. Pero quizá haya que dar un paso adelante. ¿Por qué no? ¿Por qué no, en la dirección totalmente contraria a la que está yendo Sánchez, dar un paso adelante en la reconciliación? Que aquello sirva no para hacer lo que está haciendo el gobierno, tirarse los trastos a la cabeza, sino recoger lo que en su momento hizo una comisión histórica, la valoración, las recomendaciones que hizo una comisión histórica, y retomar lo que hicimos los españoles en la transición, la reconciliación entre unos y otros. Sánchez se ha equivocado y ha sido absolutamente irresponsable y sigue siendo absolutamente irresponsable con la exhumación de Franco, sí. Pero lo mejor para responder a las provocaciones dialécticas, que es lo que está buscando Sánchez, es no caer en la trampa, no hacer un razonamiento que pueda parecer que se está reivindicando la memoria de Franco. No. La mejor manera de responder siempre es superar la dialéctica, siempre es proponer algo que resuelva el problema por superación, no por confrontación. Sánchez quiere hablar del Valle de los Caídos. Hablemos del Valle de los Caídos. Hablemos del Valle de los Caídos para dar un paso en favor de la reconciliación, para que se reconozca que allí descansan los que en un momento estuvieron enfrentados y cuyos nietos, cuyos hijos, les decimos, queremos vivir de otra manera. Probablemente es la mejor manera de superar esta obsesión por la confrontación, por la dialéctica. Lo mejor siempre para resolver un problema no es la confrontación, sino la superación. Esto es lo primero a estas horas, pero no lo único. Es 1 de julio y a partir de hoy habrá un antes y un después, un antes y un después, o algo así, tampoco exageremos en el mundo del pan, porque el pan tiene mucha historia y tampoco va a cambiar tanto. Pero bueno, hay una pequeña modificación, o una importante modificación, esta tarde vamos a hablar de ello. Hay una modificación en la ley del pan que trata de impedir que se siga vendiendo como pan integral de centeno o de masa madre panes que en realidad no lo son. Ahora la definición de pan común se podría aplicar no solo a las barras tradicionales, también a los panes elaborados con harinas integrales o salvados, o los que tienen bajo contenido en sal. Y por eso todos pasarán del 10% al 4% del IVA. O sea, vamos a ver, el cambio fundamentalmente se refiere a la modificación en la denominación de algunos tipos de pan y a la bajada de precio de el pan en algunos casos. Lo curioso es que hay un descenso, moderado, pero descenso, en el consumo del pan. Y eso nos ha servido de pretexto, porque esto es un pretexto, para que te preguntemos, le preguntemos, ¿tú puedes comer sin pan? ¿O usted puede comer sin pan? ¿Hay quien llega un chino, por ejemplo, y se encuentra, no se halla? Porque en el chino te sacan un aperitivo de frito y tal, que dicen que es pan chino, pero no. Y entonces uno, hay gente que se siente desconcertada en el chino, pero aquí ¿dónde está el pan para mojar? ¿En la salsa de soja? ¿En la salsa agridulce? Bueno, pues cada vez hay más médicos que prescriben, bueno, pues limitar el consumo de pan para perder algunos kilos. ¿Tú puedes comer sin pan? ¿Qué tipo de pan comes? Cobian está ya, José Cobian está recogiendo ya los mensajes que nos están llegando, de los que han conseguido dar ese paso evolutivo, que es un paso evolutivo, o sea, es decir, es superar la fase del neolítico. O sea, comer sin pan significa hacer una revolución histórica, y de los que se niegan a superar ese gran paso para la humanidad, que fue cultivar trigo y hacer pan con el cultivo. Bueno, pues nos podéis contar vuestras historias con el pan y la imposibilidad de prescindir de él en Twitter, arroba la tarde de cope, o en facebook.com/latardecope, o también en el WhatsApp del programa 607-150602. Vamos a ver, Cobian.
Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo
buenas
estás?
Tardes.
Buenas tardes.
A ver, ¿qué dicen los oyentes sobre esta este descenso del pan? He dicho antes que el descenso ha sido pequeño en el último año, pero claro, si tomamos datos con más perspectiva, la cosa cambia. En 1998 comíamos una media de 57 kilos de pan, que ya es pan, ¿eh?
Al año.
Al año, mientras que el año pasado la media ha bajado a 31 kilos. O sea,
26 kilos de diferencia, ¿eh?
26 kilos de diferencia. O sea, que hay gente que está ya comiendo sin pan o con poquito pan. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues Oscar nos dice, en mi caso, comer sin pan, imposible. Si por alguna razón a la hora de comer no tengo pan, tiro de lo que sea. Biscotes, pan de molde, pan duro tostado. Incluso lo que hago es guardarme pan congelado para alguna urgencia porque soy incapaz de llevarme algo a la boca sin acompañarlo de una rebanada de pan.
Esto es otra cosa.
¿Tú comes con pan, Fernando?
Yo luego lo cuento.
Luego lo cuento.
Luego lo cuento.
Venga.
Yo luego lo cuento. Pero también, claro, está la cuestión del pan de molde. Acabas hablando del pan
está,
de molde.
Claro.
¿El pan de molde es pan? ¿O no?
Para mí sí.
Bueno, para ti sí. Vamos a ver qué dicen los oyentes.
Claro, porque ya no estás enviando muchos mensajes diciendo yo no como pan, solo como pan de molde.
Claro, claro. ¿El pan de molde es pan o no?
Ahí está.
Hay quien dice que el pan o blanco o nada.
Bueno,
yo conozco a muchos que dicen, a mí no me ponga pan negro, vete, que ya hemos superado el periodo de la posguerra.
Iván, bueno, dice que, haciendo memoria, cree que come pan con todas las comidas excepto con la pizza, lógicamente, y también con la pasta, nos cuenta. Para el resto necesita...
¿Come pan con la pasta o, si la, o con no, la pasta no come pan?
Que come pan con todas, excepto con la pizza y con la pasta.
Hay quien come pan con la pasta, ¿eh? Estos que nos llamen también.
Sí, 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 claro que sí.
Estos que nos llamen.
Aquí damos voz a todos.
Sí, exacto.
Claro que sí, hasta los que comen pan con pasta. Para el resto necesito acompañar de un trocito de pan a poder ser tierno y del día.
Ya.
O sea, exigente encima.
Bien.
Paula dice, yo solo como pan en un plato si lleva algo de caldo. El pan se ha hecho para rebañar lo que la cuchara y el tenedor no pueden llevarse.
Muy bien, hay sitios donde no se utiliza cuchara y tenedor y se come directamente con el pan en muchas partes del mundo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Yo ahora que he venido a Pakistán, en Pakistán en algunos sitios no te ponen más que un trozo de pan y espera que llegue el cubierto y no hay.
Por cierto, doy fe de que Fernando de Aro está bien, que está en el estudio con nosotros y tiene muy buena pinta porque Fernando, no sé si lo sabes, pero nos han enviado un montón de mensajes.
Luego hablamos de
preguntando
eso.
Por ti. Bueno, y terminamos con Carlota, que es la más tajante hasta ahora. Dice, yo si no hay pan en la mesa ni me siento a comer. Fíjate si me gusta el pan y si lo necesito en las comidas.
Bueno, pues abrimos el debate. ¿Se puede comer sin pan? ¿Quieres comer sin pan? ¿Puedes comer sin pan? Todo esto en este debate podéis intervenir en Twitter, @latardedecope, en facebook.com /latardecope y en el WhatsApp del programa 607-150602. ¿Cómo es tu vida con el pan y sin el pan? Nos vamos en este momento hasta Bruselas porque se ha suspendido la cumbre que estaba negociando el reparto de cargos. Hay un lío considerable porque no quieren, buena parte de los populares, aceptar la presidencia de Frans Timmermans, del socialista, presidencia de la Comisión Europea. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Vamos a ver, ¿se para el reloj hasta cuándo y cómo?
Bueno, se para el reloj hasta mañana a partir de las 11 de la mañana. ¿Y cómo? Bueno, pues con las posturas bastante distantes. Para que nos hagamos una idea, Fernando, fuentes diplomáticas a lo largo de la mañana nos habían dicho que eran relativamente optimistas. Sí que es verdad que minutos después el presidente del Consejo, Donald Tusk, suspendía esta cumbre hasta mañana a partir de las 11. Veremos, porque sí que es verdad que aunque se haya suspendido la cumbre, los contactos bilaterales entre los países y las diferentes familias continúan a lo largo de la tarde de hoy.
Vamos a ver, hay varios cargos relevantes que se están negociando. Tú me corriges si me equivoco. La presidencia de la Comisión, que es uno de los cargos más importantes, la presidencia del Consejo Europeo, el alto representante de política exterior, lo que antes era Mogherini, y la presidencia del Parlamento Europeo. Hasta hace algunas horas parecía que el acuerdo estaba cerrado para que Timmermans fuera el presidente de la Comisión Europea, para que los liberales fueran los presidentes del Consejo y para que la alta política europea estuviese representada por los populares y también la presidencia del Parlamento Europeo. ¿Qué ha pasado para que esa fórmula inicial no haya cuajado, José Luis?
Bueno, Fernando, lo que ha pasado es muy sencillo. Es más o menos como tú cuentas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el Partido Popular se ha dado cuenta de que ellos pueden ceder la Comisión Europea, aun habiendo sido el partido mayoritariamente votado, eso sí, perderían la comisión, la ceden siempre y cuando obtengan más cargos importantes. Por lo tanto, lo que se había acordado es que el Partido Popular tuviese la presidencia del Parlamento Europeo, pero a muchos líderes del Partido Popular Europeo les parece insuficiente. Y lo que exigen también es tener la presidencia del Consejo. Y es ahí donde radica el problema, que el Partido Popular tenga dos presidencias y esto es lo que ha provocado que haya un revuelo importante y que haya hecho que esta cumbre de 18 euros por ahora haya hecho agua.
O sea, los líderes, no Merkel, los líderes europeos que se oponen al acuerdo quieren la presidencia del Consejo y la presidencia del Parlamento por haber sido los más votados. Pero Merkel, que siempre ha sido la cabeza indiscutible de los populares, está siendo cuestionada, ¿no, José Luis?
Claro, es que es una cosa que ha llamado poderosamente la atención. Y es que en un momento determinado, ayer, antes de que comenzara la cumbre, se empieza a especular con que Angela Merkel, del Partido Popular Europeo, estaría dispuesta a ceder la Comisión Europea a un socialista, a Frans Timmermans, del que hablabas anteriormente. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos líderes europeos, como puede ser el de Irlanda, como puede ser el húngaro, como pueden ser también otros del país, países del este, de la zona de Visegrado, ponen el grito en el cielo. Le dicen, vamos a ver, señora Merkel, ¿cómo nosotros, que hemos ganado las elecciones europeas, nos vamos a quedar sin el puesto más importante que hay en la Unión Europea, como es la presidencia de la Comisión? Por lo tanto, en ese momento se le acusa a Angela Merkel de actuar de forma unilateral, de actuar incluso de forma dictatorial de acuerdo a sus propios intereses, y eso ha provocado que las negociaciones se sigan prolongando a estas horas del día.
La negociación ha durado toda la noche de ayer. Hemos vuelto como a los años 80 y a los 90, cuando se negociaban los fondos europeos, cuando se negociaban algunas medidas que prolongaban los debates hasta la madrugada. Eso parecía que se había solucionado, ¿no? Le ponían un poquito de agua y les dejaban sin cenar con unos peanuts, con unos cacahuetes, y aunque solo fuera por hambre, acababan llegando a un acuerdo. No. ¿Ahora qué ha pasado? ¿Le han dado de cenar o qué?
Fernando, para que tengas una idea, estamos ante la cumbre más larga de la historia de la Unión Europea.
Fíjate.
El récord lo tenía una cumbre hace unos años del rescate de Grecia. Se ha superado considerablemente el tiempo del rescate a Grecia. Esa cumbre terminó en torno a las 8:15 de la mañana y hoy esta se ha suspendido casi cerca de la 1 de la tarde. Y luego hay otra cosa muy curiosa, Fernando, en el mundo de la Unión Europea, y es que todo hay que cubrirlo con mucha solemnidad.
Sí.
Queda mucho mejor decir que hay un acuerdo después de 20 horas de negociaciones que hay un acuerdo después de 4. Por lo tanto, también hay que darle un poquito de marketing al asunto.
O sea, que tú crees que es escenificación.
Hay mucha parte de escenificación. Europa, en gran parte, tiene su grandeza en la escenificación que se realiza en muchas ocasiones. Hombre, sí que es verdad que ahora de escenificación hay poco, porque ayer por la noche sí que es verdad que la sangre llegó al río.
Oye,
pero
cuando la noche se hace tan larga, ¿hay servicio de catering o hay servicio de desayuno o los tienen
a
Pañagua?
Tenemos una pequeña cantina donde se puede comer algo y tenemos una cafetería donde tú puedes tomar café, los que más se animan, cerveza, pero sí que es verdad, Fernando, que en el Consejo se dejan de servir cervezas a partir de las 11 de la noche. Y te voy a contar por qué.
¿Por qué?
Porque antiguamente, en alguna cumbre de estas, de las que hablábamos anteriormente, a más de uno se le iba un poco la mano.
Ya.
Y lo que nos encontrábamos en el Consejo, más que una reunión importante del futuro de la Unión Europea, era lo más parecido a Benidorm a partir de las 12 de la noche. Entonces, por lo tanto, la cerveza solo hasta las 11.
Y sesteáis un poco en esas madrugadas tan largas. O sea, ¿alguna cabezadita das encima de la mesa o no?
Bueno, me gustaría mandarte fotografías. Tengo fotografías.
Mándanos fotografías.
Compañeros con antifaces, compañeros durmiendo y compañeros literalmente tirados en el suelo que tienen un poco de moquetado.
Ah, bueno, hombre,
no es del todo cómodo, pero mejor que una baldosa. Pero sí, muchos no aguantan y acaban cayendo rendidos.
¿Cuándo tendremos resultado, José Luis?
Bueno, pues yo creo que en principio el resultado se espera para mañana. Mañana la cumbre empieza a las 11. Como decimos, Fernando, los contactos continúan a lo largo del día de hoy, aunque la cumbre esté suspendida. Y yo creo que es importante que sea para mañana. ¿Por qué? Porque hay una cuestión clave. El día 3... se vota la presidencia en Estrasburgo del Parlamento Europeo.
Claro,
y
hay
sería
que llegar
un fracaso,
allí.
Y sería un fracaso que los líderes europeos no tuviesen elegido para entonces un presidente del Parlamento. Entonces yo creo que esa es una fecha clave y creo que en principio mañana, a lo mejor se alarga un poco el día, pero en principio tendríamos que tener un acuerdo al menos por la tarde.
Oye, ¿y cómo está nuestro presidente en funciones? Se le ve muy protagonista, ¿no?, de las negociaciones.
Bueno, ya sabes que nuestro presidente en funciones es el autoproclamado, como él ha dicho, que es el líder de la socialdemocracia europea.
Sí
que es verdad que es uno de los referentes ahora mismo del socialismo europeo y que está llevando la batuta de las negociaciones. Y sí que es verdad que en este mundo del marketing también, del que hablábamos anteriormente, hombre, en negociaciones como esta, hacerte una foto con Emmanuel Macron, Angela Merkel, Donald Tusk, pues te da y te invita a que tener un papel protagonista. Ahora bien, sí que es verdad que por mucho papel protagonista que ha tenido Pedro Sánchez, todos tienen que hacérselo mirar porque, aunque sea ahora mismo el referente de la socialdemocracia que negocia por los socialistas, nos han tenido 18 horas sin acuerdo y esta es, Fernando, la tercera cumbre de reparto de altos cargos que se lleva celebrando en los últimos meses porque no hay acuerdo alguno.
Ya, desde luego,
así que vamos a ver si...
La imagen de la Unión Europea con esta lucha por las sillas no queda nada bien parada, ¿eh? O sea que...
No, Macron ha sido clarísimo, Fernando, y ha dicho que esto es un verdadero fracaso, una mala imagen para Europa y una mala imagen para ellos, y que esto no puede continuar así. Y bueno, eso es evidente.
Te dejamos para ver si puedes echar la siesta un poquito. José Luis, buenas
tardes. Un abrazo fuerte, Fernando, cuídate.
Y de Bruselas nos vamos hasta Washington. Las caricaturas, las viñetas, ha sido siempre un clásico en la prensa. Importaba tanto... o importa tanto la crónica, el editorial, como, una viñeta que explique lo que está sucediendo. Por eso es tan significativo que el New York Times haya decidido desde ya publicar viñetas por una crisis, por una polémica en la que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aparecía dibujado como el perro guía de Donald Trump. Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Washington. Buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Bueno, ¿esto de no publicar viñetas satíricas es definitivo lo que va a hacer el New York Times?
Es definitivo en la edición internacional.
Ah, desde internacional.
Hoy, desde el día 1 de julio. Di que el New York Times, la edición estadounidense, la edición de papel, hace tiempo que ha prescindido de las viñetas. Hace tiempo que en el New York Times no hay viñetas. Las sigue habiendo. Y muchas, por cierto, por ejemplo, en el Washington Post, que tiene una prácticamente diaria y, por ejemplo, los sábados hace una recopilación, casi una página entera de las mejores viñetas que se han publicado en todos los periódicos de Estados Unidos. El Wall Street Journal sigue manteniendo viñeta, quizás no tan política como puede ser la del Washington Post o la de otros periódicos que todavía la mantienen, pero bueno, todavía la mantiene. Llama la atención, sin duda, la decisión del New York Times en su edición internacional, además por una viñeta que se publicó, esa viñeta a la que tú hacías en referencia, donde aparecía Donald Trump y Benjamín Netanyahu, como el perro de Trump, que le guiaba a Trump por Oriente Medio, por una viñeta que además fue publicada no por uno de los viñetistas del New York Times, que son los que al final han sufrido esta decisión porque se han quedado sin trabajo, sino porque esa viñeta es de un dibujante portugués. Esa viñeta había sido publicada ya en una revista portuguesa, en Expresso, y la verdad es que se han visto de repente, bueno, sin trabajo después de esa viñeta, aunque el New York Times no sé si lo quiere ocultar o por lo menos disfrazar el debate, porque decían que llevaban un año ya discutiendo si iban a seguir publicando viñetas o no, porque, como te digo, el New York Times en Estados Unidos no las publica ya y querían, bueno, igualar un poco las publicaciones, la publicación internacional como la publicación nacional. No sé si esa es la verdadera razón o realmente ha habido muchas presiones después de esa viñeta, que es brutal. Y fíjate lo que son las cosas, porque ayer se conocía que otro viñetista, otro dibujante, en Canadá, en este caso, ha sido despedido por otra viñeta. Si quieres, esta sí que es absolutamente brutal, sobre Donald Trump, en la que aparecía Donald Trump jugando al golf sobre los cadáveres de los dos inmigrantes que aparecían la semana pasada, esa niña de menos de 2 años y su padre, y Donald Trump aparecía en medio vestido de blanco con los pantaloncito corto, los palos de golf, y diciendo: no les importa que yo siga jugando al golf, ¿verdad? Fíjate que esa viñeta no se publicó en el periódico, se publicó tan solo en la cuenta de internet de este dibujante canadiense, y por la publicación en internet, los periódicos que llevaban sus viñetas han decidido prescindir de sus servicios.
Oye, ¿ha habido algún debate? Porque claro, aquí está claro el límite, hasta dónde puede llegar la crítica de la viñeta, o hasta dónde llega la autocensura. Es un equilibrio complicado. ¿Ha habido debate a partir de esta decisión?
Ha habido algo de debate, pero la verdad es que ha venido bastante ensordecido por el hecho de que el New York Times en Estados Unidos ya no tenía viñetas. Pero fíjate lo que decía su jefe de opinión, cómo lo justificaba, es decir, cómo lo envolvía, si me permites la expresión. Dice el New York Times que va a seguir invirtiendo en distintas formas de periodismo de opinión, incluyendo prensa visual que exprese matices, complejidades y voces desde diversos puntos de vista. Eso para justificar que ya no va a haber viñeta política en el New York Times en la edición internacional. Y fíjate que hace apenas un año esta gente se llevó un premio Pulitzer precisamente por las viñetas, una serie de viñetas que recorrían la vida de una familia siria en su huida desde Siria hasta llegar o intentar llegar a Europa. Por esa recolección de viñetas se llevaron un premio Pulitzer. Y desde luego, con esta presidencia, todo está entre comillas, si me permites, Fernando. Porque el presidente es tan controvertido que cualquier cosa puede tocar más de un nervio. Y desde luego, viñetas como la que hemos relatado del dibujante canadiense, desde luego ha tocado más de un nervio.
Gracias, Juan. A mí me produce, tengo debilidad por las viñetas del New Yorker, que no son viñetas políticas, pero son viñetas generalmente geniales. Gracias por esa noticia, ese comentario sobre la decisión del New York Times y las viñetas. Buenas tardes,
gracias,
Juan.
Gracias a ti, Fernando. Un abrazo.
Bueno, pues se ha cambiado la ley del pan, una ley que trata de impedir que se siga vendiendo como pan integral lo que no es, va a bajar el precio del pan en algunos casos, y eso nos está sirviendo a nosotros como pretexto para que tú nos cuentes, usted nos cuente, si es capaz de comer sin pan. ¿Para qué necesita imperiosamente usted el pan? José Cobian.
Hola, Fernando de Aro. Muy buenas tardes.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues bueno, ya nos estáis enviando los primeros mensajes, como Mariano de Santander en el 607-150602.
Yo es que no sea panero, lo siguiente. O sea, todo lo que sea susceptible de meter entre pan y pan, si puedo lo meto. Me da igual lo que sea. Recuerdo que fui a Portugal y no tenía costumbre de darte pan para comer y lo pasé mal. Digo, oiga, dice, no, es que aquí no ponemos pan. Digo, a vosotros hay que evangelizarlos, por Dios.
Es que, pero vamos a ver, esta es una cosa que nos pueden contar los oyentes, ¿no? La ansiedad que provoca que llegan los cubiertos, que llega el vaso, que llega el primer plato y que echan mano a la derecha o a la izquierda y ahí no hay nada.
Claro, es que tú tienes más mundo que yo, pero sí que es verdad, tú lo podrás comprobar o confirmar mejor que yo, pero que hay muchos países en los que no te ponen pan.
Sí, hombre, en algunas partes de Asia no hay pan, claro. Si es que el pan es de una cultura,
claro.
No sé, mediterránea, en torno... Pero hay sitios donde no hay pan, sí. ¿Tenemos más oyentes por ahí o no?
Sí, Mariano pues decía que no podía estar sin pan y luego está Ricardo que dice que puede estar días sin comer pan, pero eso sí, que no le quiten su bocadillo para merendar.
Pero ¿cómo que puede estar días sin comer pan y no le pueden quitar el bocadillo? Si se,
claro,
come un bocadillo, si se mete entre pecho y espalda un bocadillo todas las tardes, es que no puede pasar sin pan.
Pero es que hay mucha gente que nos está diciendo eso, que una cosa es el pan para acompañar en la comida,
sí,
y el bocadillo de la tarde, ellos ya no es comer pan como tal.
Ah, no, no, no.
Claro.
A ver, explícame esto.
Claro.
El bocadillo de la tarde no es comer pan.
Bueno,
¿es qué? El bocadillo, claro.
Yo lo vendo como lo compro, claro. Claro. Bueno, Enrique nos cuenta que en su casa él es el encargado de comprar el pan, pues porque,
¿sí?,
tiene toda la mañana libre y lo que hace es comprar dos barras. Una para mis hijos, mi mujer y mi madre, y otra para mí.
Ah, él solo es una barra.
Ahí está. Dice, tiene que estar siempre crujiente, recién hecho y a poder ser poco tostado. Llamadme maníaco, pero para mí el pan es tan importante como el plato principal.
Ya. Bueno, o sea, hay muchos que se identificarán con Enrique. ¿Hay alguno que sea capaz de superar el trauma y la ansiedad de llegar al postre sin haber comido pan?
No, porque, por ejemplo,
no.
Blanca, desde Santiago de Compostela, dice, los que dicen que no comen pan, tampoco comen bocadillos. Por favor, si ahora en verano son un clásico para llevarse a la playa o a la piscina.
Ya. O sea que, por ahora, lo que tenemos son oyentes de una barra.
Muy paneros.
Media barra.
Sí, sí, sí.
O por lo menos un cuarto de barra. Bueno, pues estamos esperando tus mensajes, gracias José, en Twitter, en @latardedecope y en facebook.com/latardecope. Y en el WhatsApp del programa 607-150602. ¿Eres capaz de llegar al postre sin comer pan? ¿Cuántas barras hacen falta en tu casa para que no os domine la ansiedad? Esperamos tus mensajes.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.